¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Se pasó la temperatura, ¿no? De este 24 de marzo. Yo sé que soy un poco monotemático a veces para partir el programa, pero de verdad cuando uno viene hacia la radio a esta hora y le toca llegar, por ejemplo, como a mí hoy día en metro, con mucha gente en el metro y con el metro pero caliente, de verdad que uno no puede creer que esté en otoño. Mi termómetro del teléfono dice 31 grados aquí en Escuela Militar. Máxima 33 grados, mañana 32, domingo 30, y así veo puros días, lo mínimo que veo de aquí a 7 días es 29 grados. Ay, bueno, hoy día es día de panoramas, hay mucho que hacer en esta ciudad de 8 millones y fracción de habitantes. Una de las gracias que tienen las grandes urbes es que justamente están llenos de espacios creativos, de espacios culturales, de espacios gastronómicos, de espacios para divertirse, muchas veces gratuitos o de precios módicos. Es parte importante de las economías de escala que producen las grandes urbes del mundo, y Santiago no es la excepción. Hoy día vamos a estar conversando en la primera parte del programa con Claudia Saldívar, que es la directora del Museo de la Solidaridad, que mañana estrena todas sus muestras nuevas 2023. Así que tienen que estar atentos, porque la que es probablemente la más grande, la que yo supongo que va a ocupar más espacio del museo, ya nos lo va a confirmar Claudia. A todo esto lo hemos dicho cada vez que tenemos la oportunidad de hablar del Museo de la Solidaridad, y en Avenida República es uno de los museos más lindos de Santiago, en una de las casas más hermosas del barrio República, que está lleno de casas hermosas y tiene una de las colecciones de arte contemporáneo y arte moderno más importantes de Latinoamérica. Ojo, si no conocen todavía el Museo de la Solidaridad, bueno, hoy día, como panorama para mañana, porque mañana es el estreno de las tres muestras, tienen una muy buena excusa. Porque además, una de las muestras, como les decía, la principal, supongo que en espacio también, se llama Cuerpo, Escultura, la memoria desde la vigencia del presente, y trae de vuelta una de las obras más importantes que tiene el museo y que hace varios años estaba ausente porque se estaba restaurando especialmente la estructura que la sostiene. Esa obra es una obra muy grande, muy potente, y de un artista importante a nivel mundial, que es Frank Stella. Se llama Isfahan 3 y es parte de esta muestra, que tiene 48 piezas de la colección. Solo para que se hagan una idea, en esta muestra que se inaugura mañana, una de las tres muestras, va a estar esta hermosa y extraordinaria obra de Frank Stella, que, como les digo, hace años que no se puede ver porque estaba guardada. Hay obras de Yoko Ono. Voy a ir despacio porque los nombres son de este tamaño. Alexander Calder. La única escultura que yo conozco de Alexander Calder en Chile, a menos que haya algún privado que tenga, que es muy posible, pero a nivel público, la tiene el Museo de la Solidaridad, y también no se podía ver hace harto tiempo. Este móvil de Alexander Calder vuelve también a esta exposición a partir de mañana. Obras de Jorge Oteiza, un escultor español de los más grandes de la historia. Carlos Cruz Diez, uno de los artistas cinéticos también más importantes de la modernidad. Juan Pablo Langlois y Pancho Casitúa, dos gigantes del arte chileno. Ya, y no les voy a seguir dando nombres para que podamos desarrollarlo con más detalle con Claudia Saldívar. Esa es una de las muestras, vamos a hablar de tres. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de una nueva ruta, o mejor dicho, un nuevo destino que se puede conocer en Santiago y que solo se puede conocer con Touristic. Touristic o Touristic, esta compañía turística que tiene los buses famosos, los drop-on, drop-off, que tiene un montón de recorrido. Bueno, están ofreciendo un tour que es nuevo en el sentido de que hasta ahora no se había podido nunca realizar, pero que está pendiente estar inaugurado hace, calculo, 7, 6, 8 años, pero jamás se había abierto. Me refiero al Tour Campanarios de la Catedral Metropolitana. El MOP le hizo un arreglo increíble a las dos torres de la catedral para generar estos espacios con vistas desde los campanarios y poder tener un modelo de negocios para el financiamiento de la catedral, como ayuda, supongo, no sé, al arzobispado. Pero habían pasado todos estos años y no se había nunca abierto a público. Finalmente, ahora existe la opción, se puede ir de martes a sábado, así que pueden ir todavía hoy día el último tour es a las 15:30, pero mañana entre las 10:30 y las 12:30 hay tres opciones. Y Emilio Bellón de Turistic nos va a estar contando de qué se trata este recorrido, el Tour Campanarios de la Catedral Metropolitana, que yo tuve la suerte de estar ahí cuando lo inauguraron. Esto era segundo gobierno de Bachelet, para que se hagan una idea. La vista es extraordinaria a la Plaza de Armas, pero a gran parte del centro de Santiago. Y además uno conoce lugares de la catedral que no son conocidos, justamente para poder llegar y subir. Así que les tenemos harto panorama. Además de eso, hemos posteado recientemente una muy bonita, un bonito trabajo de arte público que se instaló en el Parque Juan Pablo II. El Parque Juan Pablo II es el que continúa hacia el oriente al Parque Araucano. Es la continuación del Parque Araucano, en el fondo, hacia arriba. Y está esta muestra, esta nueva exposición que se llama Salvemos Nuestras Especies, donde ha trabajado Bla Estudio Creativo, los mismos capos que están detrás del festival Hecho en Casa y detrás de muchas otras incursiones en el arte público. Y tiene muestras de animales de 6 metros, hechos todos con casi una tonelada de plástico reciclado. Entonces, además, tiene la gracia de que los animales, aparte de ser muy bonitos y estar muy bien hechos, están cumpliendo una labor ambiental, un panorama familiar con el que buscamos, dice la Municipalidad de Las Condes, educar y generar conciencia respecto del reciclaje de plástico y animales que están en peligro de extinción, como el pingüino de Humboldt, el zorro gulpeo, el huemul y el loro tricagüe. Así que felicitaciones a la Municipalidad de Las Condes, a Bla Estudio Creativo, a Banco Falabella, a CMR, que ha financiado también este trabajo. Y si quieren ver fotos, métanse al Instagram de Santiago Adicto, o al de la Municipalidad, o al de Bla Estudio Creativo. Bueno, hechos los anuncios, creo que estamos en condiciones de ir a la música. Parte la canción, la primera, porque siempre al final tenemos el acertijo musical, que es una joyita y que es una sorpresa para mí y para ustedes, no para Richie, que es el que la tiene programada. Vamos con Midnight Oil, Beds Are Burning.
Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time I
Ahí escuchábamos a Midnight Oil, banda australiana, la canción Beds Are Burning. Me acuerdo que el líder de Midnight Oil fue como político en algún momento en Australia, o alcalde, o senador, o diputado, algo por el estilo. Y Richie me hace con la cabeza así como sí, así que no estoy tan mal. 2:14 p.m, un día de mucho calor. Nuestra invitada, de hecho, ha llegado a pie, en metro también, supongo,
metro,
¿no es cierto?
Asqueroso.
Está, pero está dura la cosa, sí. Claudia Saldívar, ¿no?
Sí, está.
Directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, el MSSA. Si usted quiere buscar en sus redes sociales, siempre es la manera más rápida de llegar, mssa.cl, en Instagram, etcétera, que están a punto, porque mañana inauguran todas las muestras, las tres muestras del museo, tiran la casa por la ventana, como suelen hacerlo un par de veces al año, Claudia, ¿no?
Claro, todos los marzos, cuando abrimos el año.
Exacto.
Inauguramos todo el museo.
¿Desde cuándo está cerrado el museo? ¿Todo febrero y este pedazo de marzo, en el fondo?
Sí, febrero y marzo. Sí, okay. Este pedacito de marzo.
Se toman ese tiempo para preparar, para descansar, para todas las cosas. Y ahora vuelven con todo. Son tres muestras que ocupan el museo completo. Yo decía, y lo he dicho cada vez que hemos conversado, que el Museo de la Solidaridad tiene muchas características, pero dos son súper importantes. Una, que es el que tiene una de las colecciones de arte contemporáneo y moderno más importantes de Latinoamérica, y otra, que es una joya de la arquitectura, la casa donde ustedes están. No sé si quieres comentar acerca de alguna de estas dos cosas que son parte del contexto de visitar el Museo de la Solidaridad.
Sí, mira, el museo tiene, como decías tú, es una de las colecciones, que es una colección pública además, porque fue una donación de artistas al pueblo de Chile, a Chile. Entonces, una colección que pertenece al Estado, o sea, a todos nosotros. Y tiene la característica que es una de las más importantes de Latinoamérica, de arte moderno y contemporáneo.
Está bien dicho arte moderno y contemporáneo, ¿cierto?
Sí.
Porque si dices una de las dos, dejas una parte fuera,
sí,
en el fondo.
Sí, 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 porque el arte moderno es un arte más de vanguardia que llega como hasta los años 70. Y todavía se siguen produciendo alguna obra en esa línea. Y arte contemporáneo es lo actual.
Exactamente. ¿Sí? ¿De cuántas piezas más o menos estamos hablando hoy? Porque cada vez que te entrevisto son más. Entonces sí, tengo que hacer la pregunta.
Sí, es que tenemos una política de recuperación,
claro,
de piezas, porque muchas se perdieron y otras están donándose. Entonces ahora estamos con 3.100
obras. 3.100
obras.
Sí. De las cuales en ese museo se alcanzan a exhibir como
5%.
Con suerte.
Sí, porque el espacio del museo es muy pequeñito. Pero, por ejemplo, el año pasado, que trabajamos mucha itinerancia a nivel internacional, estuvimos con una exposición grande en el museo de colección, y estuvimos en la Bienal de Carnegie, alrededor con 40 obras, y en el Museo de Arte Contemporáneo Montpellier, en Francia, con otras 40.
Ajá.
Entonces logramos sacar una cantidad importante de obras. Y lo otro que es súper interesante, que yo me atrevería a decir, no sé si es muy ego a nivel institucional, pero creo que a nivel internacional somos el museo más posicionado de Chile. Y eso lo hemos logrado con el trabajo que venimos haciendo y por la colección y la historia del modelo de museo que tenemos.
Ese es un súper interesante punto, porque uno podría pensar intuitivamente, en términos nomás de los turistas que vienen a Chile, que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos podría estar más posicionado internacionalmente, pero tú nos dices que no, que el Museo de la Solidaridad.
Yo estoy hablando de Museo de Artes Visuales, no de Museo Histórico,
punto,
ni de Memoria.
Son distintas categorías.
Sí, son distintas categorías. Nosotros somos un Museo de Artes Visuales, que sí estamos insertos internacionalmente, que nos están contactando permanentemente desde Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, sobre todo, y haciéndonos invitaciones, tanto para exposiciones como para conferencias. Cuando yo voy, ahora que se hace este encuentro, el más importante, que se llama el CIMAM, que es el Encuentro de Museos de Arte Moderno y Contemporáneo a nivel internacional, me están invitando a mí para presentar el museo este año en noviembre. O sea, ante una audiencia que están todos los directores. Y
debiera ser este año, además, como se cumplen 50 años del golpe, debiera ser un año también de posicionamiento internacional, quizás para el museo especial, o no necesariamente.
Nosotros nos concentramos este año en Chile. El año pasado cumplimos los 50 años del museo.
Claro.
Y nos concentramos a nivel, o sea, tanto local como internacional, con estas dos grandes exposiciones, que fueron invitaciones, además. Con la de Estados Unidos, nosotros hicimos la curatoría de la exposición, dentro de la curatoría de más general, y la de Montpellier fue una curatoría directamente de Vincent Honoré, que es un curador, el curador del Palais de Tokio, en París. Y claro, con apoyo nuestro en todo lo que es conservación y ayuda en selección de obra, etcétera.
Ahora, en términos de las exposiciones que se inauguran mañana, todo esto se inauguran a las 18, pero una persona X cualquiera puede ir mañana en horario normal al museo o recién puede ir desde el...
No, la apertura es desde las 6 de la tarde. Y okay. Estamos abiertos para la inauguración, una inauguración abierta también.
El que quiera puede ir a la inauguración, a las 6.
Sí, va a estar Baila Como Quieres, además, aparte de las exposiciones, que es un colectivo de música que nos va a invitar a bailar. Va a estar muy entretenido.
Y se me olvida, ¿cuál es el día que viene después? El domingo también se puede ir, ¿no?
El domingo está abierto, nosotros estamos abiertos de martes a domingo.
Eso, era de martes a domingo. Claro,
entonces cerramos los lunes para revisar las exposiciones.
Mañana desde las 6 hay 3 nuevas muestras. La primera de la cual vamos a hablar sí tiene que ver y sí conversa evidentemente con los 50 años del golpe, pero incluso para la gente que está escuchando el programa que puede decir, el golpe, mire, esta es una exposición que tiene unas piezas impresionantemente importantes en términos artísticos, por lo tanto, el contexto, su manifestación y su relato son tremendamente importantes, pero su obra por sí sola también es extraordinaria, y ya van a entender por qué. Se llama Corpus Cultura, la memoria desde la vigencia del presente, curada por Daniela Berger y Carol Jaxi, con quienes hemos conversado otras veces. ¿Y son cuántas piezas de la colección?
Son 48, estamos presentando ahora, pero vamos a ir haciendo un recambio el segundo semestre. Se cambian algunas, porque dura todo el año la exposición.
Todo 2023.
Sí. Y aparte estamos circulando también al Museo de la Ligua el segundo semestre, el Museo de Linares.
Ah, mira.
Sí, a Valparaíso y al Bodegón de los Vilos.
Bodegón de los Vilos, qué lindo lugar. Los dos primeros que mencionaste estoy al debe, no los conozco. El de la Ligua y el...
Y el de Linares.
Y el de Linares.
¿Son
museos relativamente nuevos o son
es súper histórico. El Museo de la Ligua es un museo municipal.
¿Ya?
Que tiene un trabajo, más que nada tiene colecciones más arqueológicas, pero tiene un trabajo comunitario muy importante, con textilera, bueno, la Ligua es tejido. Y el de Linares también, Rari está al lado. Entonces, lo interesante es cómo estos espacios han logrado conectarse y colaborar con sus comunidades. Y eso nos está interesando de trabajar con ellos.
Partamos por la estrella, que yo creo que no tiene... O sea, es la estrella, porque es una de las obras más importantes que tiene en su colección, desde mi perspectiva, por lo menos, el Museo de la Solidaridad, porque estuvo ausente de las paredes durante años... Y ahora vuelve. Uh-huh. Me refiero a la obra de uno de los grandes artistas del mundo.
Frank Stella. ¿Qué más te gusta a ti?
Es que, bueno, es la única, porque también está la de Calder.
Todos los años porque no está.
Llevaba años alegando porque no la podía ver. Tuve la oportunidad hace algunos meses de verla en la bodega, cuando se estaba restaurando su... ¿Cómo se llama?
El bastidor.
Su bastidor, gracias. Vuelve la obra.
Y la tensión de la obra en el bastidor.
Eso, cuéntanos de la vuelta de Isfahan... número 3. Isfahan 3 de Frank Stella, una obra además muy grande en tamaño,
6 metros,
y un clásico del museo.
Sí. Mira, antes, perdón Rodrigo, pero creo que tengo que contextualizar un poquitito lo que es Cuerpo Escultura a nivel porque estamos trabajando efectivamente los 50 años del golpe, para el museo es muy significativo, y a pesar de todo el dolor que lleva este país y la polarización que sabemos que está en los distintos sectores políticos y sociales, nos interesa trabajar las exposiciones, porque son tres, es Cuerpo Escultura, después viene una exposición que vamos a hacer en el GAM, que es una gran investigación.
Es el segundo semestre.
Sí, y Tania Bruguera, que es una gran artista y activista cubana también, que va a hacer una investigación. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es trabajar de los 50 años desde una perspectiva esperanzadora, vivencial, poética, ¿sí? Y trabajar con esos principios en los 70, que en algún minuto se nos vendió que era una utopía. Y después de la pandemia y después del estallido social, nos hemos dado cuenta que son principios que son sumamente importantes poder trabajar sobre ello, que es el tema de la solidaridad, el tema de lo colectivo, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de eso, vimos que en el cuerpo histórico, en el cuerpo de la pandemia que estuvimos encerrados, después el cuerpo social, a partir de las demandas y las políticas que se están haciendo a nivel colectivo en este minuto en el país. Y creemos que es muy importante poner eso para que la gente pueda reflexionar sobre distintas perspectivas, pero es de una forma desde la experiencia de cada persona, ¿sí, no? Cuando tú vas al museo y estar poniendo los temas, que creo que son temas que tienen que ser súper transversales y horizontales.
Eso explica que también haya bastante presencia escultórica, hablando como del cuerpo en
es la... Es por eso.
En la dimensión...
Que hay tanto, del volumen.
Claro.
Claro. Y también, y claro, por eso estamos en la exposición, trabaja el tema del cuerpo, el tema del volumen, y también el tema personal. O sea, hay obras que de ciertas mujeres que trabajan colecciones como más biográficas, por ejemplo, obras que son más políticas, como el caso de Rodríguez, un argentino que está trabajando textos con apellidos de detenido desaparecido en Argentina, pero también muchas obras cinéticas, como Cruz Diez, como Canogar, como
gigante.
Sí. Entonces,
esto, perdón, es todo, básicamente todo el primer piso del museo
y el zócalo.
Ah, perfecto. Porque el segundo piso es especialmente la obra de la muestra de Raúl Ruiz, de la
sí,
que vamos a hablar
de después. Raúl Ruiz, Bordes de Fuego. Y pero también hay el jardín. También hemos estado trabajando el jardín, hemos puesto escultura. Ahí pusimos a Francisco Gacitúa, a la Manuela Flores, está la obra...
¿Qué obra de Pancho Gacitúa tienen ustedes? Yo no la tengo en
mi... Es que estaba escondida en un rincón.
¿De qué materialidad? Porque
es una piedra preciosa.
Ah, piedra, ok.
Es una piedra preciosa, grande, que está ahí. Tú entras ahora al museo y te vas a encontrar con Pancho Gacitúa.
Mira.
Ahí. Está el mural de la Brigada Ramona Parra, sí, que siempre está, que este año lo vamos a restaurar.
Un clásico, ajá.
Ah, y te escuché ahí porque no estaba acá adentro, que tú hablabas...
Al principio, cuando hice la introducción.
Sí, que estaba Calden.
Sí, pues vuelve el móvil de Calder, ¿o no?
Por ahora no, entra en el recambio, para que no crean que ahora van a ir y lo van a ver.
No van a ver mañana, lo van a ver durante el año.
Lo van a ver durante el
año. Ok, ¿ah? pero Isfahan 3 sí va a estar desde ahora.
Isfahan 3 va a estar todo el año.
¿Viste cómo volvía Isfahan 3 al tiro?
Sí, no puedo evitarlo. No, es que es maravillosa, una obra de las más importantes de la colección.
¿Por qué? ¿Por qué una de las más importantes de la colección esta obra de Frank Stella?
Porque es una obra que, bueno... Frank Stella, si ese es el tema.
Claro, es una bestia.
Claro, Frank Stella ya, cuando donó al museo en los años 70, ya había expuesto en el museo más importante de Nueva York.
¿El MoMA?
En el MoMA de Nueva York, una gran retrospectiva. Y ya estaba súper famoso. Y cuando Dora Ashton, que fue la crítica que hizo la selección de obras norteamericana, lo contacta, le dice... Bueno, te voy a dar esta obra, Isfahan 3, que era una media obra de 6 metros, que era una donación.
Como
pensando,
6 por...
Como por 2.5, más o menos.
Muy sí. Grande, sí.
Y 2.5, 3. Y pensando que no... Que nada, que quién iba a aceptar una obra de 6 metros y la... Ok, dice ya. Ahí está Orlando Letelier en la embajada.
Ah, ya. Yeah.
Claro, entonces dice, ya ok, yo la dono, pero necesito cartas súper oficiales. Entonces ahí se le escribe una carta desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a Frank Stella y ahí se trae la obra de
Frank Stella. Está vivo todavía, ¿cierto?
Sí, sí, yo estuve con él hace 2 años en su taller en Nueva York.
Ah, le hicimos, a propósito de todo este proceso.
No sé si viste el documental que hicimos.
Vi parte del documental, hermoso.
Es maravilloso y ahí lo fuimos a entrevistar a su taller. Que queda muy cerca de Dia Foundation, a la afuera de Nueva York.
¿Debe andar qué, por los 90 años?
80 y harto. Y no, un tipo maravilloso, muy generoso. Y
¿vino alguna vez a Chile?
Claro, vino como 2 o 3 veces a Chile. Y aparte que él tiene una onda con los caballos muy fuerte, entonces le interesaba a Chile también por el tema hípico.
Ya, y esa obra estuvo en un proceso de restauración. ¿Cuánto tiempo no se vio esa obra en el Museo de la Solidaridad, Claudia Saldívar, directora de esta gran institución?
Mira, te diría que desde el año 2019 que estamos trabajando sobre esa pieza. El 2019 hicimos, porque le pusimos un sistema de tensión súper importante, o sea, súper innovadora, que le hizo Antonio Iacarino, que acaba de ponérsela a la Ronda Nocturna de Rembrandt.
Wow.
En el Stedelijk, sí. Y en el fondo es...
Porque, perdón, tenía un bastidor que era como provisorio, pero que había quedado como por años en el fondo.
No, lo que pasa es que cuando viene el golpe, el bastidor desaparece.
¿Ya?
Y cuando ya se retorna la democracia y se viene el museo a Chile, le hacen un bastidor mal hecho. Y para una segunda muestra que la sacan a Brasil, le hacen otro bastidor peormente hecho. Y ahí nos visitó la Fundación Getty, y de su departamento de pintura, y nos propone hacer este proyecto, un proyecto carísimo, de
financiado inversión. 100% financiado,
por la Fundación Getty.
Fundación Getty, vamos a decir, ¿ya?
Sí.
Qué maravilla.
Y eso llevó, trajimos para, no era solamente la restauración, sino el traspaso de del método de tensión a distintos expertos en Latinoamérica. Entonces estuvimos con talleres, que vino la gente de Vinieron de Brasil, de Colombia, de la Pinacoteca Ponte de Sao Pablo.
Todo esto se trabajó
Argentina.
En Chile siempre, nunca viajó la obra a ningún lado.
No, todo okay. En Chile, en nuestros depósitos. Y bueno, y con Antonio estuvimos, él vivió en Roma, estuvimos durante un año aparte viendo cómo funcionaba la atención, y en eso viene la pandemia. Entonces la pandemia nos para el proyecto, que suponía que le íbamos a sacar en un año y medio.
Y se demoró casi 4.
Y se demoró como 3.
Eso significa que el Isfahan 3 que vamos a ver en el Museo de la Solidaridad a partir de mañana, de las 6 de la tarde, además lo vamos a ver mejor que nunca, porque
o sea,
está
totalmente
estirado, perdona que use una palabra probablemente poco técnica, como nunca lo vimos. O sea, está como hay como una especie de restauración. ¿Y se trabajó también en la tela alguna restauración?
Sí, una limpieza. O sea, no, está precioso.
Está optimizado.
Sí, lo bonito es que también es una pintura que está libre. Porque no está fija su bastidor, sino que todo es con tensores que se mueven libremente según la temperatura y la humedad.
No sabía eso.
Sí.
Ya. Esa es una de las joyas de la corona de la muestra Cuerpo Escultura, la memoria desde la vigencia del presente, que parte mañana a las 6 de la tarde. Nos nombraste a Pancho Casitúa.
¿Sabes cuál es muy bonita? ¿Cuál? Que me encantaría nombrar es a Herbert Distel, que es un huevo de 3 metros. Que lo donó desde Suiza, es un artista suizo él, y cuando viene el golpe la obra nunca, como todo lo que estaba en la embajada de Suiza para ser enviado en Chile, se desaparece,
¿ya?
Se desaparece el huevo, y en toda esta política de recuperación de obras que nosotros tenemos, contactamos a Distel, y él contactó a su vez a una coleccionista, y esta coleccionista nos donó un mismo huevo de esa colección.
¿Cuándo?
Esto llegó ahora en diciembre, huevo.
Es inédito.
Sí, nos demoramos en traerlo porque estamos levantando el financiamiento, pero lo traemos, claro, esa es otra obra.
Es una
que
obra
está en el
que
jardín.
Por primera vez vamos a ver en el museo, que es este huevo del suizo
Herbert Distel.
Y de 3 metros.
Es como, sí.
¿De qué material?
Es como fibra,
ya.
De vidrio, se me ocurre algo.
Y es una obra que tiene una historia hacia atrás, digamos. O sea, que
totalmente,
tiene,
porque claro. él la toma uno de estos huevos y lo tira al Atlántico para y hace el recorrido, porque la idea es que llegara este huevo a América.
Ajá.
Y el huevo nace, termina unos roqueríos, no termina de salir de territorio, no entra a América. Pero entonces, claro, manda esta foto de este huevo en el Atlántico, más el huevo volumen que ahora tenemos puesto en el jardín.
Oye, ya, y sigamos tirándole chocolate a la gente que nos escucha, porque cuando uno dice Yoko Ono, uno al tiro para los oídos. También hay una obra u obras, no sé, de Yoko Ono.
Hay
en
una
esta
obra
muestra.
Que es un juego de ajedrez, que es una instalación, porque son sillas con el tablero ajedrez, que es la que se en la época de la Carmen Wog, ella hizo una donación de Yoko Ono, no sé si recuerdas.
La primera galerista de la Chile, ¿no? O de las primeras.
También está la Luz Pereira.
Ya.
Que hay que rescatarla.
Toda la razón.
Pero
la Carmen
claro,
Wog, que suena más rápido.
Sí, es que la Carmen sin duda está
demasiado importante,
hecho un trabajo
la historia
muy importante
del arte chileno.
Sí. Bueno, y ella se hizo esta exposición y Yoko Ono donó esta obra al museo, y son dos sillas con este tablero de ajedrez, y lo lindo que también vamos a activar la obra a partir de un campeonato de ajedrez, porque hay comunidades, hay donaciones de ajedrez,
claro,
en el barrio, entonces queremos hacer sí.
Oye, qué tremendo. Estamos hablando de solo algunos de los 40, no sé si son 48 artistas, pero sí son 48 piezas de la colección. Hemos nombrado a Frank Stella, hemos nombrado a Carlos Cruz Diez, hemos
Lidia
nombrado...
Lidia Clark, que es súper importante.
Oye, sí, pues la Lidia Clark, exactamente.
Sí.
Jorge Oteiza, uno de los grandes escultores españoles.
Y es el referente de todos los arquitectos.
Eso es una escultura chica, mediana, grande, supongo que de cultura. Porque podría ser, porque Chillida Ponte Tú tiene escultura, pero también tiene grabado.
Sí, no, es una escultura. Que trabaja el vacío, ¿no? El cubo.
¿Sí?
De Oteiza. Yo creo que tú lo has visto que...
Puede ser, pero no estoy seguro.
Sí, un volumen mediano,
ya,
importante.
Pero es Oteiza, o sea, estamos hablando...
Sí, pues.
Yo no sé dónde más uno puede ver Oteiza en Chile.
¿Qué pasa? No, ¿y tú sabes qué pasó? Algo tan loco cuando mandamos a hacer los avalúos de las obras, metimos en el listado a Oteiza.
Ya.
Y a nivel internacional, Oteiza parece que no tiene mucho avalúo de obra, y nos llegaron unos valores así insólitos.
¿Cómo puede ser?
No sé, pues, te estoy hablando como $10,000.
Para Oteiza es horrible.
Nada. Entonces yo dije, oye, esto es imposible. Como a mí, o sea, lo tuve que mandar a hacer el avalúo al País Vasco.
¿Ya?
Para que tuviera su valor de mercado real,
y ahí
por
que
si le pasaba
subió
algo.
Por lo menos un cero, ¿no?
O sea, totalmente. Pero eso a nivel como de los mercados es muy divertido ese tema.
Ahora,
de...
ustedes tienen Chillida también, no, no sé si es cultura, sí, pero sí tienen grabado, unos
sí,
grabados,
tenemos un
una
collage.
Pintura, collage.
Sí.
Eso no sí. está en exhibición, pero no. lo comento como anecdóticamente. Hay obras también de Lautaro Labé, gran escultor
bueno,
chileno.
Bueno, ese Lautaro Labé es súper importante, un escultor chileno que ha pasado bastante desapercibido en la historia del arte chileno.
Muerto hace bastante tiempo, ¿no es cierto?
No, hace poco.
¿Hace poco?
Como
ya.
hace 4 años. Ah. Lautaro fue el último director de museo, del Museo de Arte Contemporáneo en la época de la Unidad Popular.
Ah.
Y él pasa totalmente la marginalidad después del golpe, porque era un autodidacta. Y bueno... Y nosotros hace como unos, te diría como unos 8 años... Tuvimos una muestra
sí,
dedicada a él, en donde recuperamos las cosas de su casa, o sea, fue una recuperación de su
trabajaba
obra.
Trabajaba como en lata, en aluminio,
sí,
¿cierto?
Eso es lo que está expuesto.
Eso.
Claro, y él donó una de esas obras, y lo lindo de esa obra, o sea, lo terrible, la historia terrible de esa obra, que él se ganó un concurso en los años 80 de hacer... Esta es como esta obra, que es un ¿cómo se puede decir? Una cinta de metal
sí.
que se mueve, ¿no? Con el viento y con ese. Y lo ganó para construirlo en el Paseo Ahumada.
Ah.
Y después nunca le pagaron el premio y nunca lo pudo hacer.
Y lo vetaron básicamente políticamente porque se dieron cuenta quién era.
No lo sé. No sé si hubo. De más, porque era un tipo totalmente progresista, izquierda y. Sí. Sí.
Ya, qué interesante. Nos faltan muchos nombres, pero yo creo que ya tenemos que darle espacio a las otras muestras. Pero también hay una que destaca la página web del Museo de la Solidaridad. Estamos hablando con su directora Claudia Saldívar. Una obra que se llama Victory of Chile, de un señor con un nombre, con un apellido bien complicado, porque es como Michelson. Ya. ¿Qué es ese Victory of Chile?
Mira, es una obra que entró en la época de la Carmen, cuando se pide una nueva donación al museo de la Carmen Gough, y es un volumen maravilloso. Yo creo que te va a gustar tanto como el Estela.
¿Ah, sí, ah?
Sí, es maravilloso, es una obra de gran formato. De hecho, la tela es la misma tela de Frank Stella, la materialidad, este algodón. Y es un volumen irregular, es muy experimental. Entonces es como una estructura que va por sobre esta tela y que crea este volumen en dos partes. Pero tienen que ir a verla.
De todas maneras,
está
¿no?
maravillosa.
Esa sí se ha visto antes, pero...
Pero no,
¿no tanto?
No, es una obra muy invisibilizada. Y también estamos trabajando, decirte que también grandes nombres, pero obras también muy poco conocidas, que nos interesa. Y lo otro que es muy interesante, Cuerpo Escultura, que estamos trabajando un diseño museográfico en que permite a las personas interactuar con las obras. O sea, te puedes tirar en un colchón así exquisito, rosado, a mirar la obra desde abajo y poder descansar. Y
se han puesto más lúdicos con los años, han empezado a
siempre.
Pintar las paredes. Bueno, claro, lo que
sí,
yo he visto
que pasa es
cada
que...
vez más atrevidos en términos de
sí,
jugar con los
queremos...
colores, intervenir, sí. Incluso a veces usar la ventana del museo como parte de la obra.
Exacto, o sea, creemos que los museos se tienen que habitar, no solamente mirar, sino
buen
que
punto.
Habitar. Y en eso estamos haciendo todos los espacios para cuando van las personas puedan estar en conexión real con las obras. Y estamos dando esas posibilidades. En el Zócalo va a haber una pista de baile también, que tú vas a estar, puedes estar, dibujar tu silueta, porque ahí van a ver obras que son obras ópticas, ¿no?
Sí, estamos... pues hay un espacio para obras cinéticas especialmente, ¿no? Que son motorizadas, lumínicas.
Sí.
Qué choro eso.
Sí, está increíble. Pero no, aparte, en el Zócalo hay mucha obra op. Cruz 10, Tomasello, o sea, op.
Sí,
no,
no op art.
Sí. Entonces ahí también puedes trabajar, vamos a trabajar el tema del cuerpo, ¿no? El tema del cuerpo individual. Y vamos a hacer talleres a partir de la sombra, que se puedan dibujar las siluetas. Estamos haciendo toda una activación también de las obras y de los temas a partir de un programa público que nos interesa mucho llevar.
Yo haría una señalética y dijera, hay que ser Gil para perderse el Museo de la Solidaridad, con todo el respeto a la gente que tiene ese apellido, pero en este caso se entiende. Claudia Saldívar, muy cortito, ya te vamos a dar obviamente un tiempo para hablar de lo de Raúl Ruiz y lo de Bosques de Fuego, pero me interesa lo del GAM el segundo semestre, este vínculo con el Museo de la Solidaridad, porque se van a mostrar varias obras en el GAM que tienen que ver con la colección de ustedes.
Sí. Sí, lo que pasa es que dentro de la conmemoración de los 50 años y un trabajo que viene haciendo muy fuerte el museo, es el tema de la investigación. O sea, no solamente nosotros no somos un museo blockbuster que pescamos una exposición y la ponemos, sino que trabajamos, investigamos mucho las obras, los temas, etcétera. Y en el caso del GAM, al hablar con su director, Felipe Mella, tomamos la decisión de hacer una colaboración y nos pidió una curatoría desde el museo. Y eso lo estamos trabajando a nivel de equipo. Ya nosotros las exposiciones las trabajamos no solamente los curadores, sino también el área de programas públicos, de mediación, el que hace las conferencias. Todos desde el comienzo estamos trabajando las exposiciones. Comunicación también. O sea, de hecho, seleccionamos en el comité curatorial, todos estamos representados para hacer la selección. Entonces partimos desde el comienzo.
Yeah.
Y lo que estamos haciendo en el GAM, y lo que se le propusimos al GAM, la UNTAC en su minuto, y el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, que se llamó así durante la Unidad Popular.
Que es lo que la UNTAC pasó a ser.
Exactamente.
Antes de que se transformara en el...
En el Diego Portales.
En el Diego Portales. Exacto. Para después transformarse en el GAM. Estamos hablando siempre del mismo edificio, increíble, sí. Todas sus capas de historia.
Entonces, de los proyectos icónicos que hubieron en la Unidad Popular fue el Museo de la Solidaridad y el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral.
Claro.
¿Sí? Entonces, vamos a trabajar desde ahí una exposición, investigando la exposición que hizo el museo en abril de 73. ¿Sí?
Ya, una... y en obras que se van a mostrar en el GAM, que son de la colección de ustedes, ¿eh? Está, por ejemplo, ¿cuáles?
No, no te puedo decir porque estamos en esa selección.
Ah, ya, ok.
Estamos en esa selección, pero sí va a ir Las Bordadoras.
Claro, esa que está exhibida, sí. Por lo menos estaba exhibida hasta hace
sí,
poco.
Sí, está exhibida.
En el museo... Ayúdame.
No, en el
GAM. Es que
GAM.
Está, claro, pero está como en el mapa, en el Museo Popular, está como en la vitrina, sí, al lado del
sí,
mapa, entonces
sí,
uno
en
no sabe si es mapa o
sí,
GAM.
Está, está en el okay, no sé, yo tampoco okay. sé.
El mapa de la Universidad de Chile.
De más. Pero en el fondo estamos haciendo una investigación.
Ajá.
En donde solamente tenemos los listados de obras que hubieron en el 73. No sabemos qué cómo está expuesta, no tenemos registro.
Okay,
no tenemos,
están en ese, eso.
Está, vamos a hacer, estamos en una investigación,
semestre.
Vamos a hacer una exposición especulativa con obras de la colección que fueron mostradas en esa época.
Súper interesante.
Y con un programa público también fuerte en relación a toda la política del espacio que tenía el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, por ejemplo, con los comedores populares, con la integración del arte y la arquitectura. O sea, nos interesa trabajar todo el tema comunitario y el empoderamiento del cuerpo, ¿no?
O sea, y se cruza la programación para el golpe y los 50 años de GAM con el Museo de la Solidaridad.
Exacto.
En este caso, con la exhibición en el GAM. Uh-huh. Nos queda nada de tiempo. Me comí el programa hablándote de la primera exposición Cuerpo Escultura. Cortito, porque yo sé que lo de Raúl Ruiz es muy importante porque ocupa prácticamente todo el segundo piso. Un resumen ejecutivo, Claudia Saldívar, de lo que
palabras.
También se inaugura mañana, que es la muestra de Raúl Ruiz, El Ojo que Miente, inspirado en una de sus películas, ese
sí,
nombre, ¿no?
Sí, de ahí sale, del Ojo que Miente. Sí, es una curatoría que hizo que está haciendo Francisca García con Eric Bouleau.
Él es francés, ella chilena, ¿no?
La Francisca es curadora chilena y Eric Bouleau es cineasta francés. Lo que están haciendo es, se está trabajando en torno a la relación de Ruiz con las artes visuales desde el cine. Porque Ruiz, en los años entre el 90 y el 96, en una etapa muy chiquitita, hizo alrededor como de 7 intervenciones, instalaciones en distintos museos, en el ACA en Boston, en el Jeu de Pont en París, en el IBAM en Valencia.
Era bien heterogéneo el renacentista Raúl Ruiz, ¿no?
Barroco total, sí. Sino, y alucinante porque tú ves que entonces, como hay es una investigación de archivos, la exposición es una exposición especulativa en torno a estas 4 instalaciones y en relación con películas también. O con, o sea, hay archivos, hay entrevista a Ruiz, hay entrevista a Catherine David, hay fotos de la persona que estuvo en el taller donde se hizo la instalación. Entonces, toda una recuperación de esa relación de Ruiz que se conoce muy poquitito con las artes visuales.
Para fanáticos de Raúl Ruiz, pero también para aprender sobre Raúl Ruiz, si uno no es fanático de él, pero sabe la importancia de este cineasta chileno.
No, está increíble, ¿cierto? Está increíble, porque es como va a entrar a su mundo, es totalmente ruiziano.
Te vas a sumergir en Raúl Ruiz.
Sí. Y vamos a tener una sala aparte de proyección de películas que va a ir cambiando cada cierto tiempo las películas. Por ejemplo, tenemos el Pompidou nos prestó una selección súper importante. importante para estar mostrando. Entonces, es muy buen nivel el que se va a poder ver.
Nos queda un minuto, la última muestra, que también se inaugura mañana, y que me encantó el concepto este de reparar mentalmente el eucalipto, se llama Bosques de Fuego, una mezcla entre arte en antropología. ¿Qué quieres comentarnos
de esta muestra? Sí, mira, es una exposición de Agencia de Borde, que es Paula Sala, Rosario, sí, Montero y Sebastián Melo, que vienen investigando esta relación como entre arte y antropología hace mucho tiempo, y todos sus proyectos nacen desde ahí. Y en el fondo hacen toda una reflexión entre el vínculo entre el paisaje, la historia y la política, y la aparición de los de la naturaleza en el fondo y los paisajes, y la aparición de los monocultivos en Chile. El proyecto nace a partir de los incendios del 2017, uh-huh, que ahora ya coincide, es divertido estar, o sea, no es divertido, terrible todo lo que pasó, pero coincide con los incendios que acaban de pasar.
Febrero, claro.
Y en el fondo ellos se cuestionan, ven el tema del eucalipto de una forma mucho más compleja que esa cosa activista.
El eucalipto tiene malas relaciones públicas en Chile, de alguna manera, y con esta muestra se le da como una oportunidad al eucalipto.
Tú puedes hacer la lectura compleja que tiene el eucalipto. Okay. Por ejemplo, pero esto yo no lo he hablado con los artistas, tengo una opinión mía, pero me he enterado si el eucalipto tú no lo cortas cuando es productivo y lo dejas más tiempo, ya pasa a ser, a dejar esa carga negativa, ¿no? Pero ya lo vamos a dejar de, porque ya es un árbol milenario que se conecta con otro, pero acá el tema es el monocultivo, no es el eucaliptus, ¿sí? Ese es el tema.
Me queda clarísimo. Claudia Saldívar, con todo mañana, el estreno de las tres nuevas muestras del Museo de la Solidaridad. La dirección, por favor, el valor de la entrada y lo que quieras agregar antes de despedirnos.
Dirección, República 475.
A tres cuadras, cuatro cuadras del Metro República.
Sí, Metro República, Metro Toesca.
Eso.
Los horarios son de 10 a 6 de la tarde.
De martes a domingo.
De martes a domingo. Uh-huh. Y la entrada liberada es para estudiantes, tercera edad, vecinos del
¿Cuánto
barrio.
¿Cuánto está costando hoy día para adultos el museo?
Luca. Ya, turista 2 lucas.
Ya, bueno.
Ya no. No vamos a subir. Ya. Y personas en situación de discapacidad, porque nosotros también estamos trabajando, y eso me interesaría decirlo, estamos trabajando un plan con la comunidad sorda, en donde ponte la museografía de cuerpo de escultura, estamos haciendo cápsulas para que puedan tener la misma información que tiene una persona que escucha. Y eso, pues súper invitado a la exposición.
No, sí,
va a ser, está increíble.
Mañana no los voy a poder acompañar por razones familiares, pero sí iré, yo creo, la próxima semana a empaparme del Museo de la Solidaridad.
Oye, y lo que sí, nosotros tenemos una activación siempre de todas las exposiciones. Entonces, invitarlos que se metan a la página web a ver todo el programa que tenemos, que va a ser súper interesante.
mssa.cl. Así de fácil, así de simple. Claudia Saldívar, gracias por venir a la radio, gracias por venir a contarnos de todo lo que se estrena mañana a las 6 de la tarde para todo el mundo mañana. ¿Hasta qué hora? Mañana abierto hasta las 8 por lo menos.
Se cierra a las 9.
Ya, hasta las 9 de mañana. Y que te vaya bien en el viaje de vuelta en metro ahora con 32 grados.
Qué agotador. Sí, ojalá que haya bajado el calor.
Nos vamos al corte porque nos queda otra entrevista. Viene más panorama para este fin de semana. Ya volvemos.
Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio QV es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacón.cl.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
¿Cómo simplificas y disfrutas la vida?
Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
Que la mejor carne para el asado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo.
Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
Pagando con descuento en restaurantes desde mi celular. Además, punto. Todas estas personas se encuentran en Falabella y sus marcas. Sodimac, Totus, Mall Plaza, Falabella, Banco Falabella y FPI, un partner para sus proyectos. El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en el último tiempo. Esto pone en serio riesgo de accidente a quienes cometen el ilícito y también a los técnicos que realizan el mantenimiento de las redes de distribución. Además, afecta la calidad del servicio eléctrico del sector donde ocurre el delito, dañando la calidad de vida de los vecinos y la comunidad. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. En el
Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile, te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor, un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los 32 finalistas del 7º Concurso Nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas, todos los sábados a las 15 horas por las pantallas de TVN, porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile, Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no es suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha. Fácil.
Sí, sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
Hola, mi amor.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Bien, o sea, más o menos. Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana.
Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana?
¿El turno?
Tranquila, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una RAV4, para que te quepan todos los niños.
¡Grande Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
Estamos de vuelta ya después del tremendo panorama que les dimos para mañana y para el domingo en el Museo de la Solidaridad, que estrena 3 exposiciones, algunas realmente impresionantes e imperdibles. Estamos para hablarles de otro panorama que lo puedan hacer hoy día. Está justito, pero mañana tienen la posibilidad absolutamente, y si no, la próxima semana. Y la vamos a conversar con Emilio Bellón, el gerente comercial de... ¿Se dice Turistic o Turistic, Emilio?
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Hola.
Turistic o Turistic, como quieran nuestros amigos. Nosotros recibimos extranjeras, así que cualquiera de las dos maneras está muy bien.
Entonces, Turistic... pensando en la palabra, en el idioma más amistoso a nivel mundial. Oye, hace poco, entiendo, tú me contarás, están haciendo un tour a un lugar que, si bien está disponible hace años, yo contaba que tuve la oportunidad de conocerlo cuando fue inaugurado, nunca se abrió a público, y hoy día ustedes están dando la posibilidad con un tour de poder fin conocer los renovadísimos y maravillosos campanarios de la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile. Emilio, cuéntanos, por favor, de este recorrido, ¿desde cuándo lo hacen y de qué se trata?
Bueno, partimos la Marcha Blanca ahora en el verano. Veníamos hace tiempo con hartas ganas, o sea, que entre pandemia y demás, un trabajo relacionado con la administración de la catedral, el deán de la catedral y los padres. Teníamos esas ganas de abrir este punto y ya nos lanzamos en el verano. Estamos en la Marcha Blanca de este tour desde fines de enero.
¿Todavía están en la Marcha Blanca? Pero eso no significa que no... Ah, ya abrieron oficialmente.
Sí, estamos abriendo algunos días y algunos horarios. Estamos haciendo los ajustes, pero ya abrimos oficialmente. Retiro a todo el mundo. Esperamos ya en abril. Ya lo solucionamos.
Ah, por eso van de a poquito y no hay tantos horarios todavía, pero hay, pero no tantos, digamos, ¿no?
Exactamente, estamos agarrando el rodaje porque parte turística, ¿sabes? Es muy importante todo el tema de la seguridad y demás.
Y acá hay que subir escaleras, etcétera. Emilio, este es un lugar que, no sé si tú tienes clara la fecha, yo recuerdo porque fuimos a hacer un reportaje, yo calculo hace unos 6 años, cuando se inauguró esto, pero nunca se abrió. Sí. ¿Tienes idea hace cuánto está disponible el lugar?
Sí, o sea, en la escalera, lo pasa, acá hay varias cosas. Por un lado, nosotros hacemos el tour a los campaneros, que es un lugar que, digamos, antes no estaba habilitado para el público, para el turista nacional o extranjero, y esto viene complementado por una obra, un trabajo que se hizo de remodelación de una escalera, digamos, con toda una escalera nueva que va por el costado de la Torre del Campanario. solamente en la parte final uno sube por la escalera patrimonial histórica de fierro forjado hace más de medio siglo. La parte exterior es una escalera, digamos, nueva, remodelada, que la reacondicionado con todos los elementos de seguridad.
Esa era la escalera que en el fondo no permitió, entre otras cosas, no sé, poder abrir el lugar al turista local e internacional durante todos estos años.
Claro, en lo que pasa es que originalmente la escalera, tú comprenderás, cuando se hizo la catedral, la escalera, las formas de acceso no cumplían con las normas, pues, con todas las diferentes situaciones, temblores, terremotos, y después a través de un proyecto se hizo una escalera nueva que está remodelada. Y día nosotros también juntos remodelamos la parte interior de los campanarios para poder subir y hacer este recorrido maravilloso. Pues mucha gente conoce la catedral, estamos en el kilómetro cero de Santiago, hay muchas cosas, parte de la catedral, y nosotros como turistas, que somos medio Santiago lovers, de hecho estamos ahí al frente, la catedral básicamente cuenta la historia de Chile también, es parte de la historia de Chile y todo lo que hay adentro, en las diferentes exposiciones de la historia de Chile, y culminar esto con un recorrido que uno entra por los patios naranjos, que, dato anecdótico, el patio naranjo de la Moneda, que se encuentra, toma el nombre justamente a través de este patio naranjo también.
Ah, mira, otro lugar que se conoce en este tour, que en el fondo uno no ha tenido acceso nunca cuando va a la catedral, digamos.
Exactamente, uno va por el costado, entra a este patio naranjo, no el de la Moneda, sino que el original.
Sí.
También, luego camina por los pasillos y ahí sube a esta escalera, que son más o menos 170 peldaños, todo, digamos, con medidas de seguridad. Y una de las primeras partes que uno llega, hay un par de miradores que uno puede ver, digamos, la nave hacia la vista del ex Congreso Nacional. Y después, pues, al entrar ya a los campanarios, parte de esta remodelación, hay una parte que a mí en lo particular me gusta mucho, y tiene un piso de vidrio. Y a través de este piso de vidrio tú puedes ver el órgano que tiene la catedral, este Fly Samson.
Wow.
No sé si tú lo digas, que son los más valiosos e importantes musicales chiles, que este fue inaugurado, si no me falla, en 1850, más o menos por esa época. Entonces tenés como varias sorpresas, el patio naranjo, ya subir la escalera es otra experiencia, llegar a la base del campanario. Con este vidrio transparente tú puedes ver hacia abajo, se ve la construcción antigua, este órgano, y después de a poco ir subiendo la escalera que va bordeando, sube y llegas hasta la parte arriba del campanario y puedes ver prácticamente la postal de Santiago entera.
Entera, incluida la Plaza, sí, de Armas que está ahí al lado, que ves la arriba, es muy, muy bonito. Yo me acuerdo que en el momento que se habilitó esto de parte del MOP, como que se habilitaron las dos torres, los dos campanarios, estoy hablando correctamente, es lo que está en mi recuerdo, en el fondo eran como dos torres de las que se podía mirar, la que ofrecen ustedes es una de las dos o se pasa por las dos.
Ah, las no, dos. El tour, vamos alternando, esto es como igual que las cordadas que en el alpinismo, depende de si tú puedes tomar la torre A o la torre B, pero la vista es la misma.
Ah, ya, ok. A veces van a la torre A, a veces van a la torre B, pero en el fondo son un espejo, por lo tanto da lo mismo, vas a ver prácticamente lo mismo.
La misma visión va a haber desde ahí la plaza, la Municipalidad de Santiago, el Museo Histórico Naval, el Correo de Chile, más el tren del Portal Fernández Concha. Y un dato muy curioso que a mí me encanta decir, que tiene también relación con nosotros, que desde esa parte el mirador se pueden observar tres esculturas de la Virgen María, la que está en el Cerro San Cristóbal, muy conectada con nuestro teleférico que tú bien conoces, el teleférico, sí, claro, funicular. Bueno, ahí tengo otra invitación después a otra sorpresa que vamos a hablar prontamente por el funicular. La Virgen de la Catedral y la Virgen que está en el Portal Fernández Concha. Entonces, esta es como me...
Ah, claro.
Me sigue la vista.
Sí, 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 qué lindo.
Va a la Catedral mirando hacia arriba y ve esas tres Virgen: Cerro San Cristóbal, icónico Santiago, con la montaña, tanto en el verano como en el invierno. La Virgen propia de la Catedral y la que está en el Portal Fernández Concha y queda justo al frente. O sea, un triángulo bien entretenido y una postal, pero que en todas las grandes ciudades, como tú conoces, conocer el Domo de Santiago, digámoslo así, es sin duda atractivo, tiene mucha historia, no solo desde el punto de vista fotográfico, sino también desde el punto de vista histórico. Como te digo, la catedral es parte de Chile y todo lo que la historia de Chile también pasa atrás de la catedral. Nosotros se lo complementamos con un tour, con un guía, obviamente que tenga información relevante e importante respecto al campanario y también respecto a diferentes piezas y obras que hay dentro de la misma catedral. La idea es generar una parte, un barniz histórico, el rol también de la Iglesia Católica y también conocer Chile y Santiago a través de la catedral Y qué mejor que terminar con una vista a Santiago, pero...
Maravilloso. 360. Tour campanario de la Catedral Metropolitana que hace... Turístico. Mañana tiene tres horarios, ¿no es cierto? Pensemos en mañana porque hoy día el último horario es ahora, a las 3:30. Entonces, para la gente que quiera ir mañana, ¿a qué opciones hay?
Mañana, los días sábados, bueno, nosotros abrimos de martes a domingo, de martes a sábado, perdón.
Sí.
Y los días sábados, por un abrimos de los días 10:30, 11:30 y 12:30. El resto de la semana abrimos en horario de las 10:30, 11:30, 12:30 y también un turno en la tarde de 14:30 a 15:30. Uno puede llegar allá directamente, puedes comprar a través de nuestra página web en turistic.com, es muy fácil, y también cualquier otra información y demás, también hay información en la web, en las redes sociales de la misma Catedral de Santiago, que es catedraldesantiago.cl, en Instagram y en Facebook. Y en turistic.com tenemos todo, en nuestro Instagram también. De hecho, hemos tenido una recepción súper positiva. Y como dije, de hecho, prontamente vamos a abrir más horario y más fecha.
Buenísimo, porque es la única opción hacerlo con ustedes. No crea que usted sí lo puede hacer yendo a la catedral. No, no va a poder. Tiene que hacer el recorrido con turística. Todo esto, ¿cuánto cuesta? ¿Cuatro lucas, si no me equivoco?
4.000 pesos.
¿4.000 pesos el recorrido?
Sí, es algo súper accesible, familiar. Es un poco la idea. Y es un tour que nosotros nos encargamos que, digamos, que no solo sea la vista, sino que también conozca un poquito de Chile, de la catedral. Y te sorprendes con diferentes cosas. Pues yo te mencioné medio rápido, sé que estamos por tiempo. Tres cosas rápido: el patio de los naranjos, el órgano y las tres vírgenes. Imagínate, todo eso en un tour, en un solo lugar, en la Plaza de Armas, que vivía.
Inédito. Vas a ver algo que no has visto nunca, desde un lugar que no has visto nunca. Me parece fantástico, de verdad lo felicito. Yo estaba hace años esperando que se abriera este lugar que había podido ver y nunca se pudo acceder. Incluso hicimos un reportaje y lo mostramos y decía, hay que ir a la campanario de la catedral. ¿Y cómo? Si no se podía, pues estaba cerrado. Así que qué bueno que finalmente hayan encontrado la manera de abrir este lugar a la comunidad. Emilio Bellón, gerente comercial de Turistic. Muchas gracias, felicitaciones y que les vaya increíble. Del funicular, bueno, ¿querías contar a alguien algo antes de que nos despidamos?
Te voy a hacer un spoiler, sí, te voy a hacer invitación, pero el próximo mes para el funicular.
¿Ya?
Como a usanza la antigua también, muy sello turístico. Así que te voy a hacer un spoiler de un nuevo café Tudor, que estamos en el funicular, arriba de la sala de máquina.
Van a hacer un café, le lloraba, un café al Parque Metropolitana. Vas a poder tomarte un café, no sé, gourmet, un café de especialidad, sí. Quiero decir, en este lugar, un café rico, bien hecho.
Absolutamente, y tiene otro detalle también, me acordé por el órgano, también tiene un piano histórico.
Así todo que... esto en el Salón Tudor, esa maravillosa construcción que está donde termina, cuando uno sube el funicular.
Exactamente, así que...
Oye, qué buena noticia.
Inauguramos este sábado, así que más adelante felices de recibir.
¿Inauguran también mañana?
Sí.
Ya, o sea, si mañana te tomas el funicular o llegas por cualquier otro medio, el Salón Tudor tiene cafetería mañana.
Cafetería.
¿Va? Justo te perdimos. Cafete y lo perdimos. Pero bueno, nos quedamos con la información. ¿Estás todavía ahí, Emilio, no?
Sí.
Ahí está. Dijiste mañana, sí, cafetería, ¿cierto? Abierta.
Sí, funicular, subiendo por el funicular, arriba del funicular está la cafetería Tudor.
La cafetería Tudor, fantástico.
Y de martes a sábado, de 10:30, 11:30, 12:30 y a las 2:30 y a las 3:30, tenemos el tour por la catedral, un tour histórico, como decís tú, imperdible para la familia nacional, extranjero, para todo el mundo, con una mirada única y con cosas, pero muy, muy, muy entretenidas. Al final lo que hacemos en Turistic, hacemos experiencia memorable, un atractivo único e icónico de Santiago. Eso nos encanta y nos llena, como te dije al principio, somos Santiago Label.
¿Podrías decir Santiago Adicto, no?
Bien, por supuesto, también Santiago Adicto, ¿por qué no?
Grande, Emilio, ya. Un abrazo, muy buenas tardes.
Ya, Rodrigo.
Y que les vaya increíble.
Muy bien, muchas gracias, que estén bien. Saludos a todos, adiós.
Vamos al acertijo musical. Uy, la conozco esta canción, pero todavía no tengo idea de qué es. Oye, el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Un tremendo objetivo del que hecho hablamos esta semana. Le dimos contexto justamente a esto que estábamos contándoles. En Enel buscan cuidarte y mantener tu suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdalos y ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel. Al principio me sonaba medio enigma, pero ya caché que no es enigma. Vamos a seguir pensando. Para Anglo American, innovar en minería es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Tampoco es The Never Ending Story de Limahl. Es otra canción. ¿Te parecía? No, si esta no es Limahl. No, estoy cerca, pero no le chunto todavía. Oye, en marzo disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. ¿Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poquito de nieve el año pasado? Sí, pero esta realidad no soluciona más de una década de sequía extrema. La crisis hídrica continúa en la región metropolitana. Y con este marzo, con este otoño con 30 y tantos grados, no le explico. Para seguir teniendo agua hay que cuidarla hoy más que nunca. Cada gota cuenta, ¿te lo recuerda? Aguas Andinas. Santiago Open Gourmet, gran panorama para este fin de semana. Es una capital de los sabores donde pasan muchas cosas. Decimos salud con el 2x1 en la carta de tragos pagando con FPay. Invitamos, dice el Open Kenny, a nuestros amigos y amigas con el 40% de descuento pagando con débito Falabella. Y disfruta al ritmo de la música los buenos momentos. SOG, Santiago Open Gourmet, exclusivo de Open Kennedy. ¡Ay, que me suena la canción! Oye, invertir hoy es una excelente opción. Y en Inmobiliaria Hexacón, que apoya este programa desde el principio, ¿eh? Aquí en Radio Duna, ¿eh? Grande Hexacón, te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Cotiza hoy y compra departamentos con una excelente ubicación y plusvalía. Hexacón te entrega full beneficios y flexibilidad en la compra. Hablemos de tu próxima inversión en www.hexacón.cl. Y es una voz femenina, con una voz masculina. Está difícil, pero está fácil. Pero está difícil. Oye, les tengo otra gran noticia. Quinto Share, la app, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Eso es lo que te ofrece una compañía de movilidad como es Toyota. Descubre los puntos de retiro, conoce los modelos híbridos descargando Quinto Share. Y te voy a repetir porque es muy importante que el cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Ricardo, por favor, dame una pista. ¿Es una banda, es un solista, pero con acompañante femenina? ¿Es un hombre? Ya, ¿nombre y apellido o solo nombre? P, la inicial del nombre, y S. Ya, pero este no es Peter Schilling. ¿Es Peter Schilling? ¿En serio? No se parece nada a Major Tom. ¡Es Peter Schilling! Ya, le achunté, pero por diciendo que no era. O sea, no le achunté mucho. Y la canción, yo estoy seguro que el título lo tengo en mi cabeza en alguna parte. ¿Cuántas palabras tiene? ¿Tres palabras? ¿Tres palabras? Espera, viene el coro, ¿no? A ver. No. ¿Cuál es la primera palabra? Dime la entera, si quieres. ¿De? ¿Pero de como THE o...? Ah, no, D de dedo, ¿ya? Una se llama la primera palabra con D y la segunda palabra con S. Ya, me doy, no sé. Different Story de Peter Schilling. ¡Qué buena canción! ¿Alcanzó el azul o con un rojo? Un cuadrito de puro generoso Gary Richie. Ya, nos vamos escuchando a Peter Schilling. 3 de la tarde con 7 minutos, me van a matar. Gracias, Richie querido, gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Ahora llega